Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos, bienvenidos. Una bendición por estar aquí reunidos como hermanos para alabar al Señor y para buscarlo en su palabra, también alabarlo a través de su palabra. Pues antes de empezar, vamos a hacer una oración principalmente por la salud de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra congregación, de los hermanos que estén enfermos. Vamos a orar por eso y bueno, pues que el Señor tome control esta mañana, que bendiga este mensaje, que el Señor nos hable, ¿verdad? Y pues esto es para Él y pues vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos, Padre, en tu nombre, con la única intención, Señor, de venir a buscarte, a darte gloria con nuestra vida, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, por la salud de Fer, Señor, por la salud de nuestros pastores, de nuestros líderes, Señor. Los bendecimos en nombre de Jesús, Padre, que tu palabra nos ha enseñado que eres un Dios sanador, Padre, que te podamos conocer de esa manera a través de lo que estamos viviendo, Señor. Y te pedimos por todos los miembros de la congregación también que ahorita estén pasando por enfermedad, Señor. Los bendecimos, Padre, sana cada parte de su cuerpo, cada célula, Señor, cada órgano, Señor. Que tú en tu infinito poder restaures lo que tenga que ser restaurado, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, también te pedimos que en esta hora hables a nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea como una espada, Señor, que entre a nuestro corazón y que nos permita entender tu voluntad en nuestra vida, Padre. Que esa semilla que hoy se va a sembrar dé fruto conforme a tu voluntad y sea totalmente para tu gloria y tu honra, Señor. No permitas que nosotros nos pongamos en medio, en el camino, Señor, de nuestra relación contigo, sino que tú tomes absoluto control. Te cedemos todo eso, Señor, para que tú tomes un control que ya tienes, pero que nos permitas tener ese entendimiento, Señor, de que tú lo tienes, Padre. Te damos gracias por ello. Bendecimos a cada una de las familias que están aquí reunidas en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Pues muy bien, el pastor Raúl, bueno, pues ya había comentado que iba a estar fuera 2 semanas y bueno, pues habíamos platicado de la opción de compartir este domingo. Nos había dicho que nos pusiéramos de acuerdo entre Ulises, el pastor Pedro y yo, ¿verdad? Pero un pescado enjabonado lo agarro más fácil que a mi Ulises y ahí al pastor Pedro. Entonces dije, pues ni modo, no hubo como que así mucho consenso que digamos, ¿verdad? Entonces, pero bien, bien agradecido con Dios y con muchas ganas de compartir con ustedes esto que nos tocó el miércoles compartir con los jóvenes. Y al menos para mí fue de mucha bendición. Platicando con el pastor Raúl, me dijo, ¿sabes qué? Mientras escuchaba el mensaje, tuve el sentir de que era un mensaje para la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Yo también, mientras lo preparábamos. Entonces, pues creemos que es palabra de Dios para nosotros. Y siempre es nuestro deseo, ¿verdad? Que sea la palabra de Dios y no la nuestra. Que sea lo que Él quiera que compartamos. Entonces, pues vamos a hablar hoy de eso. Esta semana estamos festejando algo, pues una tradición muy americana, si lo quieres ver de esa forma, y que bueno, al menos en mi familia ha ido tomando más terreno desde que nos vinimos a vivir para acá, y bueno, y desde que conocimos del Señor también, porque pues es acerca del tema de la gratitud. Y pues si algo el Señor nos revela explícitamente en su palabra acerca de su voluntad es que seamos agradecidos. A veces decimos, ah, Señor, quiero hacer tu voluntad y tal, y bueno, buscamos en su palabra qué es lo que el Señor nos expresa, que es su voluntad, y hay voluntades explícitas que habla su palabra, y una de ellas es ser agradecido. Se siente salonicense y se da gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, meditando en esto que experimentaste esta semana, y veníamos, Sam y yo también hablando con los jóvenes de varios temas, y veníamos ya masticando un pasaje de semanas, si es que meses, que queríamos compartir, pero que pues todo se embonó perfecto con este tema, que es un pasaje que está en Romanos, para que lo vayan buscando. Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Y Dios nos había venido hablando acerca de crecer en Él, de crecer en nuestro conocimiento de Él, de crecer en nuestra relación con Él. Nos venía hablando acerca de permanecer firmes en la fe, veíamos con los jóvenes un mensaje acerca del libro de Nehemías, de cómo Dios nos estaba llamando a levantar, a edificar nuestros muros en nuestra relación con Dios. En todo esto que estamos viviendo, se avecinan cosas complicadas en el tema familiar, en el tema moral, en el tema de nuestra relación con Dios, y Dios nos venía preparando, nos ha venido preparando también como iglesia. Dios hablaba acerca de reedificar el templo de nuestra relación con Dios, lo vimos ahí con los jóvenes, y de volver a las primeras obras de nos estaba dando como la receta, ¿no? Y bueno, pues esto que vamos a hablar hoy era algo que ya sentíamos que era el siguiente paso, pero se juntó muy padre con el tema acerca de la gratitud, y ahorita vamos a ver qué relación tiene con la gratitud y todo esto. Entonces vamos a empezar leyendo ahí, vamos a ver dos versículos en este mensaje, y nos va a faltar tiempo, creo. Entonces vamos a ir buscando otros pasajes en la escritura, pero vamos a volver siempre a este para que le pongan ahí un separador o algo, y vamos a leerlo en las dos versiones, en la Reina Valera como base y en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que con las dos traducciones, como dice el pastor Raúl, pues se va a hacer más claro el mensaje, ¿no? Entonces dice ahí en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Es súper profundo lo que vamos a ver esta mañana, y de verdad, mientras escuchamos esto, también órale a Dios y pide que nos abra el entendimiento para que podamos comprender lo que Él quiere hablarnos. Ok, vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, así empieza el versículo 1, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos viene hablando en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos acerca de la misericordia de Dios para con nosotros. Los 11 capítulos, de verdad se los recomiendo, lean el libro de Romanos, está súper chido. No importa que no entiendas todo, tú sigue leyendo, el Señor te va a ir aclarando. Yo le decía a los jóvenes, la verdad, cada vez que vuelvo a leer Romanos, algo me dice el Señor, no un entendimiento nuevo de algo, pero es obviamente sobre todo siempre fundado en su palabra, pero sí, se los recomiendo. Entonces, en los primeros 11 capítulos nos viene hablando Dios acerca de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, y es algo bien interesante, porque es como si estuviera planeando o preparando más bien algo que va a ser en el capítulo 12, que es lo que acabamos de leer ahorita. Y es importante entender primero, como concepto nada más, qué es la misericordia, ¿verdad? No, se los voy a explicar así rapidito, con la intención de que luego no va a ser que sea un concepto que a lo mejor no entendemos del todo, pero la misericordia, así como lo explica el pastor Raúl, que se me hace una manera muy sencilla y muy fácil de entender, es que la misericordia es que Dios no nos da a nosotros lo que merecemos. O sea, nosotros, por quiénes somos, por cómo somos, por nuestra vida, merecemos algo. Pero Dios, eso que merecemos, lo toma y nos lo quita. No permite que nosotros recibamos eso que sí merecemos, ¿sí? Y eso se llama misericordia de Dios, y eso lo experimentamos en la persona de Jesucristo, es el perdón de Dios, ¿ok? Y lo podemos explicar también con la gracia, que vendría siendo, por decir una cosa, la contraparte de eso, esos dos conceptos súper fundamentales en nuestra relación con Jesús, que la gracia es el que Dios nos da lo que no merecemos. tú y yo, por quiénes somos y cómo somos, no merecemos la salvación de Jesucristo, pero en su gracia el Señor nos la da, que es un regalo, es un don, ¿no? Entonces, dejando claro ese concepto, pasamos a precisamente hablar un poquito ya más del tema, que es que por alguna razón Dios pone el corazón del apóstol Pablo y dice, dedica los 11 primeros capítulos para que les hables de mi inmensa, de mi inmesurable misericordia, para cuando lleguen al 12 puedan dar ese paso de fe que el Señor nos está pidiendo. Porque el Señor nos dice ahí que por las misericordias de Dios entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso es algo que a nosotros como cristianos nos cuesta mucho trabajo hacer. Y por eso es que se toma todo ese tiempo para decir, es que yo quiero que les quede claro por qué están haciendo eso. Porque si no les queda claro eso, no les va a alcanzar la cobija. Entonces, es algo sumamente interesante y de mucho valor, ¿verdad? Para que nosotros, como una respuesta a esas misericordias de Dios, nosotros podamos dar ese paso. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de por qué Dios está pidiendo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué dices, entrégame tu cuerpo? ¿Sí? Y también vamos a ver un poquito al respecto que tiene que ver eso con la gratitud, ¿verdad? Entonces, empieza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 1, te lo voy a decir en la de la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 1, dice, por lo tanto, por todo lo que te he hablado, por lo tanto, yo necesito que entendamos la base de dónde vamos a partir. Haz de cuenta que el apóstol Pablo es lo que nos está diciendo y nos hace ese llamado, ese pedido de nuestro cuerpo, ¿sí? Que es para nosotros como seres humanos, terrenalmente hablando, pues es lo más importante, ¿no? Lo que más cuidas, es lo que te proteges en cuanto a la salud, en cuanto a estar bien, terrenalmente hablando me refiero. Nosotros sabemos que somos un alma que tiene cuerpo, ¿sí? No somos un cuerpo que tiene alma, porque en el momento, si fuéramos un cuerpo que tiene alma, en el momento que se muere el cuerpo nos morimos. Pero eso no es así, la escritura nos enseña que tú y yo somos alma que tiene un cuerpo, y por eso cuando el cuerpo es llamado al polvo de donde venimos, nuestra alma ¿a dónde va? ¿A dónde va? De la presencia del Señor para los que creemos en el Señor. Entonces, nos está aquí terrenalmente, Dios nos está haciendo un llamado. Y dice, yo quiero que tú me entregues tu cuerpo en sacrificio vivo. Y es tremendo. Vamos a ver por qué Dios nos está pidiendo eso. Pero antes de empezar, quisiera tocar un punto antes de empezar y entrar en el tema acerca del cuerpo. Pero quisiera que entendiéramos un paralelo que está haciendo Dios aquí en su palabra. Un paralelo con el Antiguo Testamento, un paralelo con Moisés, un paralelo con los sacrificios que nos enseña a través de la ley de Moisés. Porque anteriormente, para nosotros agradar a Dios y para obtener el perdón de Dios, era necesario sacrificar el cuerpo de un animalito. Esa era la ordenanza, era una orden que Dios había dado así en ese tiempo. Pero ahora en Cristo, el Señor no está anhelando un sacrificio de un animalito. O no está anhelando el cuerpo de un animalito. Está anhelando, según Romanos aquí, nuestro cuerpo. Y tú pudieras decir, porque yo también lo pensaba mientras estaba preparando todo eso, decía, a ver, Señor, pero el único sacrificio que ha sido satisfactorio para ti, el único, el suficiente, el todo es el sacrificio de Jesucristo. Y por supuesto que sí, ahí se satisfizo ese deseo de Dios con el sacrificio de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo también en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ahí estoy yo con Él, ahí en la cruz. Y yo me describí esto de cuenta que era como si entendiera a Dios que me decía, así como Jesús entregó su cuerpo por ti, ahora tú entrégame tu cuerpo por Él, por lo que Él hizo. Por eso dice ahí, por las misericordias de Dios. Y esta es la clave de este mensaje, que por nosotros, por gratitud a lo que hemos recibido de Jesucristo, encontremos la motivación para nosotros darle al Señor lo más preciado que tenemos aquí en la tierra, que es nuestro cuerpo. por lo que Él hizo, porque nosotros estábamos en una incapacidad de tener una relación con Dios. Tu corazón y mi corazón no tenía capacidad de poder tener una relación con Dios. Tuvo que venir Jesucristo a liberarnos de eso, a poder nosotros tener una relación. Vino a ser, por eso dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él vino a hacernos tener una relación con Dios. Y aquí es algo bien interesante, porque es como el pasaje este de Lucas, donde Dios nos dice: toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz todos los días, dice en Lucas. Y dice: espérame, Señor, pues si Jesús ya cargó la cruz, Él ya lo llevó. Sí, 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 esa es la cruz de Él. Él cargó su cruz, pero nosotros tenemos una cruz que cargar todos los días con Cristo, en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida con Cristo. La cruz de Cristo ha sido la salvación para ti y para mí, ha sido ese rescate, ha sido esas misericordias de Dios. ¿Cuál crees tú que es la misericordia más grande de parte de Dios para nosotros? Pues Jesús, la cruz de Cristo. Esa ha sido su máxima expresión de misericordia. Es bien importante que hoy nos vayamos de aquí entendiendo eso, porque si nosotros no entendemos eso, no vamos a tener la capacidad de darle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque aquí nos está diciendo por qué se lo vamos a dar. Así como Jesús dio su cuerpo en la cruz por nosotros, Dios nos está pidiendo nuestro cuerpo por lo que Él hizo en la cruz. ¿Ok? Entonces, Jesús, como te decía, vino a dar su cuerpo por nosotros, para nosotros poder ser aceptos en el amado. Entonces aquí es donde viene la pregunta, que si, ¿por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué nos está pidiendo Dios nuestro cuerpo? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué no me pide mis pensamientos? ¿O por qué no me pide otra cosa? Pero el entregarle a Dios nuestro cuerpo es la máxima manifestación de obediencia del hombre. Porque nuestros cuerpos están todos nuestros deseos, están todas nuestras pasiones, están todas nuestras emociones. En nuestro cuerpo están todas las cosas que nos alejan del Señor. Están todas las cosas que usualmente o que solemos poner delante de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Entrégame ese cuerpo. ¿Sabes? Hoy vivimos en una cultura en donde se le hace mucho énfasis a ese tema. No, y que nosotros somos dueños de nuestros cuerpos y nosotros podemos hacer lo que queramos con ellos, y si queremos nosotros hacer lo que queramos con él y tal y tal. Si entendemos por qué Jesús nos pide eso, entendemos ahorita con más claridad cómo el hombre maneja ese tema de su cuerpo. Eso no le pertenece, eso es mío, yo hago con él lo que yo quiera. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ahí está el problema. Que nosotros, como cristianos, como discípulos de Cristo, es esencial, es fundamental esto que estamos hablando ahorita. Son las bases de nosotros entregarle a Él, porque ahí está, es nuestra, es esto, es lo que somos. ¿Sí? Es bien importante que nosotros podamos comprender esto que estamos hablando. Y a veces estos temas es difíciles porque dices: ay, ¿cómo puedes decir eso, Luis? Si mi corazoncito es bueno, o sea, ahí yo pienso buenas cosas y tal. Y a veces lo imaginamos, decía, los jóvenes, así como con las imágenes que contaste 14 de febrero, así con la flechita y todo acerca de nuestro corazoncito. Nos ofendemos, ¿no? Cuando hablamos de que nuestro corazón está perdido, que nuestro corazón está corrompido. Nos ofendemos, pero realmente hay una necesidad de Jesús en nuestra vida. Yo hablaba con un doctor hace unas semanas y estábamos platicando de un tema, y decía este doctor: es que la verdad, el hombre en esencia es bueno. El hombre en su naturaleza es bueno, o sea, no nos queremos hacer daño a nadie, es el entorno y tal. Y yo pensaba, decía, mientras él hablaba, decía: Doc, ¿en qué mundo vive? Porque en el mundo que yo vivo, del corazón del hombre, solamente hay envidias, hay celos, quieren sacarle ventaja al otro, yo quiero ser primero, si voy a hacer ese trato yo quiero salir más ganón, si quiero allá y para acá, y si con mi señora yo soy el mero bueno, y todo sale del corazón del hombre. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos de esa manera. Y esa es la parte que quiero, yo creo que el Señor quiere hablarnos esta mañana, que podamos entender cuál es nuestra condición. Porque si nosotros podemos entender eso, la cruz de Cristo se hace gigantesca. Si nosotros podemos entender cuál es nuestra condición como personas, ¿sí? Y por eso en Mateo 15, en el versículo 18 al 20, fíjate lo que nos dice aquí el Señor en Mateo 15, del 18 al 20. Ahí vamos. Dice, pero el contexto es, antes de leerlo, el contexto es que están los fariseos diciéndole a Jesús: oye, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos antes de comer y tal? Se contamina eso por la ley y cuánta cosa. Y dice ahí el 18: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¡Wow! Todo lo que sale del corazón del hombre. Esto lo está diciendo Jesús, ahí está hablando ahí con los fariseos y los discípulos están ahí también escuchando. Si podemos ver la necesidad apremiante que tenemos de Cristo en nuestra vida, cuando leemos estos pasajes, de hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: van a venir tiempos, Timoteo, en donde el hombre solamente va a amarse a sí mismo y a su dinero. Yo no sé tú, pero son cosas que yo veo hoy en mi entorno. Hombres que solamente se aman a sí mismo y que solamente aman su dinero, y eso se vuelve eso que es su cuerpo, que abrazan sus deseos, todas sus cosas, y no quieren entregar a Dios, ni siquiera reconocen a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender nuestra condición. De veras, era algo que Dios me hablaba tremendamente, me ha estado hablando por semanas acerca de eso, de decir: yo quiero que tú entiendas los deseos tan mundanos que salen de tu corazón, que tú entiendas los deseos tan banales que salen de tu corazón, para que tú puedas realmente magnificar la cruz de Cristo, para que tú puedas entender realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo me ponía a pensar y decía: Señor, ¿cómo es posible? Yo te conozco, yo busco, te busco en tu palabra y tal, ¿y por qué de mi corazón salen celos? ¿Por qué de mi corazón salen contiendas? ¿Por qué de mi corazón salen envidias? ¿Por qué de mi corazón sale coraje? Porque esa es mi condición como hombre. Y vamos a vivir en este cuerpo hasta el día que estemos en la presencia del Señor, y esa lucha va a seguir estando ahí. Pero por eso se magnifica la cruz de Cristo, porque Él en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, empieza a hacer una obra en nosotros que ya no nos deja pecar a gusto. Que ya no nos deja, no quiere decir que esas emociones no van a brotar de tu corazón cuando estés con Cristo. Eso va a pasar. La misma escritura nos dice en 1 de Juan: el que dice que no pecas a Dios, mentiroso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que dice: yo quiero que tú entiendas, para que puedas realmente darle el valor a lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Sabes cuál es el grandísimo problema de muchos de nosotros como cristianos? Que realmente no valoramos el sacrificio que Cristo ha hecho por. ¿Sabes por qué? Porque no éramos tan malos. Yo no era tan malo cuando llegué al Señor. No soy tan malo como los malitos, ¿va? Tan malo como los malitos. No, esos sí son malos. Yo era regular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pensamos así, minimizamos la cruz de Cristo. Se hace pequeña así. Tú la haces pequeña. Yo la hago pequeña al pensar que no era tan malo. Y eso es bien tremendo, porque si la Escritura nos está diciendo, entrega tu cuerpo en sacrificio vivo por las misericordias que ha tenido Dios contigo. Si tú no crees que Jesús, que has tenido misericordia a través de Jesús, entonces no le vas a entregar nada, porque no tiene ese valor. Porque crees que no tuvo tanta misericordia de Dios contigo. O sea, sí tuvo, pero poquita, porque no era muy mal. Pero aquí nos está hablando de una condición pareja, y vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a buscar un pasaje ahí en Romanos, pero es sumamente importante que nosotros podamos comprender eso. Por eso Dios proveyó de Jesús, porque en esa condición en la que tú y yo estábamos, era imposible tener una relación con Jesús. Tenía que venir Jesús a nuestra vida y rescatarnos, aplicando esa misericordia de Dios sobre nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios, a través de Jesucristo y su sangre, el Espíritu Santo nos empieza a llevar a vivir una vida que es conforme a la voluntad de Dios. Pero si no entendemos todo esto, entonces no vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice ahí Romanos, lo que habíamos hablando y que vamos a ver en el segundo versículo? Ahorita todavía no salimos del primero, ¿va? Entonces, de veras es bien importante. Fíjate lo que dice Romanos. Te voy a pedir que lo busques. Romanos 3, del versículo 21 al 26. Y obviamente el enemigo de nuestra condición, de las cosas que salen de nuestro corazón, pues de ahí se agarra y empieza a meter cosas. Y muchas veces decimos, ay, eso es porque muchos de los pensamientos que también pasan por nuestra cabeza no necesariamente son nuestros. Los pensamientos son un campo de batalla, y el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú y yo en Cristo seguimos siendo un blanco para él. Un blanco para él. Y tenemos que entender eso. Entender que cuando nosotros le damos nuestro cuerpo al Señor, nuestras cosas, vamos a poder nosotros experimentar que vamos a caminar con más claridad dentro de la voluntad de Dios, porque es lo que nos dice Romanos ahí en la segunda parte. Vamos a leer esto de Romanos 3, del 21 al 26. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, fíjate lo que dice aquí, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en la fe en Jesucristo. Todo es en Jesucristo. Todo. Por eso en Efesios dice, en Cristo, en Jesús, en Jesús. No es acá contigo, es en Cristo. ¿Sí? El Señor dice, acá en Cristo. ¿Sí? Entonces dice ahí, el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No algunos, no de que unos, los que pecaron más o menos, no, todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo he escuchado tantos argumentos que me dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser Dios tan malo? De que si no crees en Jesús, te condena. Le digo, no, mi hermano, ya estamos todos condenados. Lo que hizo Dios fue proveernos de un cordero de Jesús para que pudiéramos tú y yo ser rescatados, porque no había manera, estábamos todos condenados. Es el amor, por eso es que dice en Juan 3:16 que el amor de Jesucristo, el amor de Dios se ha manifestado en Jesucristo. El amor de Dios es un acto de amor, esa provisión de ese cordero, porque tú y yo no había manera. De nuestro corazón no salen otras cosas más que lo que leíamos ahorita, porque es nuestra naturaleza, es un corazón perdido. Desde el principio, desde Adán y Eva. Y nosotros venimos arrastrando eso, y tiene que venir Jesús con su sangre. Por eso la palabra usa esto, dice, la sangre de Cristo os limpia. Cuando hay que limpiar algo es porque está sucio. Entonces, fíjate lo que sigue diciendo aquí, y Dios empieza a hacer una obra en nosotros, empieza a hacer una obra, El momento que Él decide, el momento que Él quiere, el momento Él se manifiesta a ti de mil formas. Alguien compartiéndote a través de una película, a través de leyendo cualquier cosa, escuchando un programa en la radio. Como Él quiere, hay, es más, hasta en sueños. Hay testimonios de en el Medio Oriente donde no hay Biblias, donde no hay nada, donde nadie comparte Cristo, donde Dios los está haciendo soñar con Jesucristo. Y están entregando su vida a Cristo a través de sueños. Es locura. Pero Dios hace eso. Pero tiene que venir ese rescate, ¿sí? Y entonces dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la provisión de Dios, ¿verdad? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. No fuera de Él, es en Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia, haber pasado por alto nuestros pecados, o sea, de todos, ¿sí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quien es de la fe de Jesucristo. Entonces, sí podemos entender esto. Es bien importante. Por eso la Escritura dice, entrégame tu cuerpo como un sacrificio vivo por las misericordias, por esto que acabamos de leer, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por eso. Pero si tú y yo pensamos que Dios no ha tenido misericordia con nosotros porque no éramos tan malos, entonces no le vamos a entregar nada a Dios. Es bien importante, no hemos entendido la magnitud del sacrificio de Cristo, es enorme. Es enorme. Por eso cuando nosotros entendemos esto, la cruz de Cristo se magnifica, se hace inmensa. Y a veces me ha tocado así tener conversaciones donde me dicen, es que compi, tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Mi corazón le pertenece al Señor. Le digo, ah, sabes que sí, tienes razón. Yo no sé qué hay en tu corazón. Yo no tengo manera de saber qué hay en tu corazón. Pero sabes que lo que hay en tu corazón no es tan relevante. Es importante que sepamos esto. No es relevante lo que nosotros sintamos en nuestro corazón. Lo que es relevante es lo que hacemos. Porque lo que tú y yo hacemos me demuestra o nos demuestra qué hay en el corazón de la persona. Porque dice, de la abundancia del corazón abre la boca. De la abundancia del corazón hace el cuerpo. De la abundancia del corazón sale tu vida. Sí, pues yo no sé qué hay en tu corazón, tú puedes decir un chorro de cosas, yo no sé. Pero lo relevante es lo que hacemos. Porque eso manifiesta o deja expuesto qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que hay en el mío. Porque tú puedes decir, es que mi corazón es de Jesús, pero con mis hechos negarlo. Tú puedes decir, mi corazón es de Cristo. ¿Y sabes qué? No hay manera que Jesús tenga tu corazón y que no tenga tu cuerpo. Ese tipo de relación no existe con Dios. Por eso nos está diciendo, tú, en esa relación que tienes conmigo, tienes que entregarme tu cuerpo como un sacrificio vivo, agradable y santo, que es tu culto racional, que ahorita vamos a ver qué dice ahí, que es la verdadera manera de adorarlo. ¡Wow! ¡Tremendo! La verdadera manera de adorar a Dios. Y es bien importante que nosotros podamos comprender estas cosas. Y en Lucas, te voy a leer un pasaje en Lucas, desde la perspectiva del tema de decir, ah, no, es que yo no soy tan malo y tal, y el Señor, la misericordia que la use con la demás raza, porque conmigo no necesita mucha. Es en Lucas 7, del versículo 40 al 47, fíjate lo que nos dice el Señor aquí, está bien tremendo. Y vamos a meditarlo en Lucas 7 del 40 al 47. Fíjate lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, ¿ok? Estaban en la casa de Simón y Jesús estaba hablando con una mujer que ahí en la escritura le decía una mujer pecadora, ¿no? Sabemos todos que todos nosotros somos pecadores, pero yo me supongo que en el contexto esta mujer pues era evidente alguna práctica o algún tipo de vida que estaba llevando que le llamaban así en la escritura, la mujer pecadora, ¿no? Entonces eso es lo que dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro, un acreedor tenía deudores, dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Que se acostumbraba a eso, a lavar los pies al que llegaba, ¿no? Como un acto de hospedaje. Dice, no me dice, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros pensamos que Dios nos ha perdonado poco. Que Dios nos ha perdonado poco. ¿Y sabes qué? Dios nos está dejando ver en su palabra no puede ser así en Cristo. No podemos ver así el sacrificio de Cristo, por lo que ha hecho por nosotros. El Señor, yo le pido a Dios y le digo, Señor, déjame ver todos los días mi condición, para siempre depender de ti, para siempre entender lo que tú has hecho por mí. Porque sé que esa es tu voluntad, porque vivimos tantos de nosotros todos los días y levantándonos y afanados y que me merezco esto, no me lo merezco, sí me lo merezco yo y allá y para acá, y vivimos en un mundo donde está totalmente volcado y enfocado en nosotros y todo se trata de Jesús y no podemos entender eso, de lo que Él hizo en la cruz. Y el Señor nos está llamando a hacer una entrega súper importante en tu vida y en la mía, que es darle todo lo que somos, toda nuestra esencia, todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, todo lo que hay en nuestro cuerpo, todo lo que somos le pertenece a Cristo. De hecho, la palabra dice, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, tu cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué seguimos aferrándonos a decir, es que yo estoy en Cristo? Sí, Él tiene mi corazón, pero no tiene mi cuerpo. Hablaba con una persona hace semanas, un amigo que tenía muchísimo tiempo de no ver, y decía, ah, sí, yo amo a Jesús, mi corazón está en Jesús. Y le digo, oye, compi, ¿y esto? Y no, pero eso no. No, eso no. Pero, compi, ¿por qué no? Si la palabra de Dios nos dice que no es voluntad de Dios, sí, pero eso no quiero. Eso no, literal, eso no quiero. Pues está bien. Y quiero que meditemos eso con respecto a lo que hemos leído hoy. Decir, realmente esa es la relación que Dios nos está llamando a tener con Cristo, por las misericordias de Dios, por lo que Él ya hizo en la cruz. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para ese sacrificio, ya fue consumado. Lo que nos está llamando hoy a decir es, tú ahora, por lo que Él entregó, ahora entrégame tú. Él entregó su cuerpo, Jesús nos ha dado ejemplo. Si no es que nos está pidiendo algo que no, Jesús no nos haya enseñado. Jesús entregó su cuerpo, por eso toda la escritura dice, hablamos de lo que Jesús enseñó e hizo. Hizo y enseñó, las dos cosas. Y Jesús hizo esto que nos está enseñando. Él entregó su cuerpo en un sacrificio vivo por nosotros. Y el Señor nos dice, bueno, por lo que Él hizo, ahora entrégamelo tú. Y esa se trata nuestra relación con el Señor. Y no quiere decir eso que ya no vamos a experimentar pensamientos de envidia, de coraje, de tal, de contención. No quiere decir eso. De hecho, la palabra nos revela que eso va a pasar. Pero si nosotros le entregamos eso al Señor, Él va a ir delante de nosotros, va luchando cada cosa que se va levantando delante de nosotros. Me te voy a poner un ejemplo. Escuchaba un pastor decir algo bien padre, porque lo entendimos a mí y yo de una manera más clara, que decía, mira, te voy a explicar esto, dice, con la vida de un matrimonio. Obviamente era ficticia, no era un testimonio ni nada, pero decía, imagínate un matrimonio que se levantan en la mañana, el hombre muy responsable y tal, está cambiando para irse a trabajar, no conocen del Señor ellos, y se están preparando para irse al trabajo, y el cuate tiene una junta y estaba pensando en lo que iba a hacer y todo, y entonces la esposa, antes de que salga de la casa, le dice, oye, ¿sabes qué? Así en pijamas y tal, le dice, oye, ve y tira las basuras. Y el hombre, pero ¿cómo es posible? No estás viendo que voy apurado, que voy a llegar tarde, tú te vas a sacar aquí, no estás haciendo nada, hasta en pijamas andas, te vas levantando y tal, lo que tú quieras, ¿no? Total, se va enojado. Y eventualmente ese hombre conoce al Señor y vuelven a tener la misma escena en casa. Se está preparando para irse a trabajar y todo, y otra vez la esposa, ay, antes de que te vayas, ve y tira las basuras. Oye, hombre, pues, y la misma respuesta, oye, no agarras la onda, ¿por qué? Pues si yo voy tarde y le estoy echando ganas para la familia, lo que tú quieras. Si nosotros tomamos esos dos escenarios, dices tú, oye, pues qué diferencia hay que conocí al Señor y que no conocí al Señor, si se comportó exactamente igual. Pero resulta que este hombre, cuando va camino al trabajo, en el carro, empieza el Espíritu Santo a hablarle a su corazón. No estuvo bien lo que hiciste. No estuvo bien que le hablas a tu Señor así. No estuvo bien que hicieras esto. No estuvo bien que hicieras hacer otro. Y empieza el Espíritu Santo a arder en tu corazón. Llegas al trabajo, llegas a la oficina ya, y no puedes ni concentrarte. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Hasta que no abro el teléfono y dices, es que perdóname, no me la regué. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. No está diciendo las Escrituras de que no, si tú llegas a Cristo no vas a pecar. No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo de Dios te va a tomar y te va a llevar a vivir una vida que es conforme a su voluntad. Pero nosotros no podemos entender cuál es su voluntad si no entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. A nosotros nos pasó también en una ocasión, te lo comparto, ni siquiera lo traía en el escrito, pero te me acordé. Estábamos en casa y pues la verdad tuvimos una discusión, Sam y yo, leve. Sí, nomás tranquilo. Total, yo dije, estoy bien, ¿verdad? Y pues a mí, yo estoy bien. Y ya se fue y se metió a su cuarto y yo me fui a la sala. Y ya, como si la casa estuviera en grande, nomás 5 pasos para allá y 5 pasos para acá. Total, ahí me hinco al Señor, ¿verdad? Me arrodillo al Señor, le digo, Señor, ¿qué onda? ¿Qué cotorreo con ella? Y ella estaba en el cuarto orando al Señor. Y entonces Sammy, yo no, obviamente me lo comunicó después, pero ella estaba en el cuarto orando y diciéndole, Señor, ¿por qué me habla así? Yo soy tu hija, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me está tratando así? Entonces yo estaba en la sala y yo estaba diciendo, Señor, ¿qué onda con Sammy? O sea, ¿por qué no agarra la onda y tal? ¿Y sabes qué fue lo que me habló el Señor? A mi corazón, clarísimo, me dijo, ¿por qué le hablas así a mi hija? Eso fue lo que me dijo. ¿Por qué le hablas así a mi hija? Cuando yo fui y hablé con ella, me dijo, yo estaba orando al Señor, que por qué me estabas hablando así si yo soy tu hija. Entonces, esas cosas son las que hacen. No quiere decir que Sammy y yo no vamos a volver a tener una discusión, una diferencia. Lo que hace es el Espíritu Santo llevándonos a vivir una vida conforme a Dios, porque sabe que vivimos en un cuerpo que está corrompido, que está podrido, está perdido. Yo le digo al Señor, permíteme comprender lo miserable que soy. Porque eso es lo que dice en Apocalipsis. Dice, tú no has entendido que eres un pobre, miserable. Es lo que le dice a la iglesia. Gente, permíteme darme cuenta de eso, porque es tan fácil que nosotros nos sintamos acá los super espirituales y los y que quién sabe qué, y no toco el suelo y vete a saber. Y si nosotros pensamos así, mira, la cruz de Cristo se hace así, chiquita. Pero si nosotros podemos entender nuestra verdadera condición, la cruz de Cristo se magnifica. Y me llama tanto la atención porque en el versículo 1 de Romanos, que estábamos leyendo ahorita en el capítulo 12, fíjate cómo lo empieza hablando Pablo. Dice, por lo tanto, en la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, les ruego. Dice, les ruego. O sea, es un clamor de parte de Dios para ti, para mí. Les ruego, si ¿sí podemos ver ese paralelo también de cómo con Moisés acerca del sacrificio era una ordenanza? Era así es, compadre, es una orden, esta es la ley, así es. Pero ahora en Cristo, en la gracia de Cristo dice, te ruego, hay una exhortación, no es una ordenanza, es una exhortación. ¿Qué quiere decir exhortación? Que nos anima, nos está motivando, nos está animando a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque nadie le puede entregar tu cuerpo en sacrificio vivo más que tú. Por eso dice, te ruego, ¿va? Porque tú lo tienes que entregar, compadre, nadie más. Y lo vamos, y vamos a orar por eso. Y el que lo quiera hacer hoy, lo vamos a hacer hoy. Pero es algo bien tremendo de parte de Dios. Y fíjate lo que dice, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso me explotaba la cabeza. La verdadera forma de adorarlo. A veces, siempre que hablamos de la adoración, nos imaginamos algo musical o no sé, ¿verdad? Algo como que, es que si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia todos los días, que no te estoy diciendo que es algo malo. Al contrario, el punto aquí es que ese resultado del verdadero, la verdadera forma de adorar, lo que es tú darle tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo, esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Así es como Dios se glorifica, cuando tú de voluntad tuya le entregas a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo. Dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Y a mí me llama la atención porque si en la Escritura habla de una verdadera forma de adorarlo, entonces quiere decir que hay una falsa manera de adorarlo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que realmente lo que llegaba en cuenta que esa falsa manera de adorarlo es la religión. Es que nosotros pensamos que podemos tener una relación con Jesús sin darle nuestro cuerpo. Nada más te doy el corazón. Es como decir, no, o sea, no puede tener un brazo Jesús y tu pierna, no. No puede ser en pedazos, eres toda una unidad. Él tiene todo tuyo. Y dice aquí, y la falsa manera de adorarlo es precisamente pensar que haciendo prácticas religiosas, pues estamos cumpliendo con nuestra relación con Dios. Pero no es así. Con rituales y tanta cosa, ¿no? Entonces dice ahí en el versículo 2, vamos a seguir leyendo. Y dice, no os conforméis a este siglo, dice en la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Perdón, dice, no os conforméis a este siglo. No te hagas a la forma del mundo. De verdad, esa es una palabra que ha venido Dios hablándome, y sé que mi matrimonio, el Señor nos ha estado hablando, no te hagas a la forma del mundo. No, conformarte es hacerte a la forma del mundo. Dice, más bien, hazte a la forma de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso en Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice eso conforme al propósito en que han sido llamados. Porque todas esas cosas, dice el siguiente versículo, es porque Dios quiere conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, que nosotros nos hagamos a la forma de Jesucristo, no a la forma del mundo. Dice, no te hagas a la forma del mundo. No, de veras es tremendo, porque la única manera de nosotros poder no conformarnos al mundo es entregarle nuestro cuerpo a Dios en sacrificio. Por eso lo dice después. Dice lo primero, decía lo otro, y luego después dice, ahora no te conformes al mundo. Porque nuestro cuerpo siempre va a jalar para las cosas del mundo. Nuestro corazón siempre va a jalar las cosas del mundo. Por eso dice, si tú no me lo entregas, yo sé que te vas a ir para allá. O sea, entrégamelo, para que tú puedas estar conmigo y yo pueda enseñarte la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso, si nada de esto que estamos hablando sucede, no entendemos ni papa lo que está pasando en nuestra vida. A veces decimos, Señor, no entiendo qué está pasando con mi vida. Pues es que aquí nos está dando el Señor, ahorita vamos a verlo a manera de pasos, ¿no? Pero por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7, dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, no, yo en mi cabeza quiero servir al Señor, pero mi cuerpo encuentra una ley en mis miembros que jalan para las cosas del pecado, para las cosas del mundo, porque todos nuestros cuerpos existe esa ley. Pero dice, le doy gracias a Dios, le doy gracias por Jesucristo, porque por Él, Él me ha rescatado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya ahora en Cristo, en la gracia, en la misericordia, pecamos y no morimos por la sangre de Cristo, que es la ley del pecado y la muerte, infringías la ley y morías. Ahora en Cristo Jesús hemos sido rescatados. Y la misma Escritura dice, oye, esto no te lo digo, te lo digo para que no pequemos. Pero quiero que entiendas cómo está esta cosa. ¿Cuál es tu naturaleza? Que podamos entender nuestra necesidad diaria de Jesucristo. Así como el pueblo de Israel entendía la necesidad diaria que tenía del maná, que nuestro maná ahora es Jesucristo. Era todos los días, era diariamente. Porque es una necesidad apremiante. Y a veces vemos cómo nos hemos ido conformando al mundo. Inclusive a veces hasta vemos iglesias que tienen como esa intención de ser conforme al mundo. Y vemos hermanos y familias cristianas que la verdad no hay diferencia entre las que no conocen del Señor y las que sí conocen del Señor. La única diferencia es que ellos iban a la iglesia. Pero vemos las mismas cosas, escuchamos las mismas cosas, anhelamos las mismas cosas, queremos las mismas cosas. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Dice, no te hagas a la forma, no te hagas a la forma del mundo, sino hasta la forma de Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí, que el Señor nos está dando una promesa tremenda. Y nada más, fíjate lo que está diciendo, dice, más bien, dejen que Dios los transforme, dejen, ¿verdad? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dejemos, demos chancele a Dios. Vamos a darle chance a Dios a que nos transforme. Nos está diciendo, deja que te transforme, hombre. Te digo, esta persona con la que le platicaba decía, sí, yo todo por Cristo, nada más que esto no. Y yo decía, dale chance, hombre. Dale chance a Dios. A ver qué puedo hacer en tu vida en esa área. Te vas a dar cuenta que Dios te va a mostrar la vida en abundancia que tiene en Cristo Jesús, donde te vas a dar cuenta que todas esas cosas no son necesarias para la plenitud del hombre. Pero es bien, bien importante. Y fíjate lo que dice al final. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, entonces. Después de todos los, no sé cuánto llevamos, 45 minutos o 40, no sé cuánto. Después, entonces, ahora sí, esto de lo que hablamos nos va a permitir a ti y a mí entender que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable. No antes, eso no va a pasar antes. ¿Qué tiene que suceder? Punto número uno, que le entreguemos nuestro cuerpo a Dios como un acto de gratitud. Dos, que no nos conformemos al mundo. Y tres, que dejemos que Dios nos cambie mediante nuestra manera, que nos transforme la manera de pensar. Esas tres cosas. Y entonces vamos a comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No sé si los muchachos me puedan acompañar. Y vamos a ya nada más a terminar con esto. Y la cosa es que yo sé que muchos de los que estamos aquí a lo mejor estamos viviendo cosas que decimos, no sé por qué me está pasando esto a mí. No sé por qué me está pasando esto a mí. Esto no debería estarme pasando. ¿Por qué Dios está permitiendo que esto me pase? ¿Por qué tuve esta pérdida? ¿Por qué estamos atravesando esta situación en mi negocio? ¿Por qué estamos? Mil preguntas que quizás te puedas hacer con respecto a la voluntad de Dios. Y nos revelamos a Dios. Y Y no es malo que tú le preguntes a Dios, que tú intimes con Él y que le hagas una oración genuina, una oración verdadera, Señor. Si dices que no entiendo nada, Señor. Pero aquí el Señor nos está diciendo que hay que hacer para nosotros poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y es que por lo que Jesús ha hecho en la cruz, por ti y por mí, si podemos ver esa magnitud del sacrificio, podamos entregarle a Dios todo lo que somos, todas esas cosas que nos apasionan, todas esas cosas que a veces nos jalan de nuestra relación con Dios, todos tus deseos, todos tus anhelos. Y en esa entrega, nosotros poder conscientemente no conformarnos al mundo, no hacernos a la forma del mundo. Y que en ese proceso nosotros podamos dejar que Dios nos transforme. Decir, Señor, transfórmame, Señor. ¿Sabes que hay tanta gente que tiene temor a esa oración? A decirle al Señor, transfórmame. No, espérame. Esto sí, pero es que lo demás no quiero que me guste. Y pues sí, ahorita le llamo, nuestro corazón siempre va a tener anhelos y deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí la pregunta de Dios es, por eso el apóstol Pablo dice, te ruego, ¿qué quieres hacer? Te ruego que tú le entregues al Señor de esta manera, ¿no? Y ahorita cantábamos en alabanza un pasaje bíblico del Apocalipsis, cuando los 24 ancianos se levantan y se postran delante del trono de Jesús y ahí le hacen una entrega. Le hacen una entrega a Jesús. Y ellos le entregaron a Jesús sus coronas. ¿Sabemos lo que representa, bíblicamente hablando, en esa escena, la corona para esos ancianos? Lo que son su identidad, su reinado, su dominio, su lo que Dios les había dado a ellos. Y ellos se pararon, los 24 ancianos, y le entregaron a Él lo más preciado, a Jesús. Yo no sé si tú y yo podemos ver eso así en nuestra vida. Honestamente te lo digo. Dios a mí me confrontó tremendo con este mensaje, me habló tremendo a mi vida. Y yo le oro al Señor y le digo, Señor, dame ese entendimiento de mi condición sin Cristo para poder valorar la condición que tengo ahora con Cristo, de ser tu hijo, de ser rescatado, de ser sacerdocio santo, de ser pueblo escogido para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó. Entonces yo quisiera esta mañana que pudiéramos hacer esa entrega al Señor. Y quisiera hacerlo de esta manera, ¿verdad? Con todas las precauciones y todo lo que sea. Pero sí me gustaría que hiciéramos lo que esos 24 ancianos que nos vinimos a postrar al templo del Señor, al altar del Señor, al trono de Dios, a entregarles. Y si tú quieres hacer eso hoy, pues vamos a hacerlo y vamos a dejar abierto este altar para poder orar unos por otros. Porque yo quisiera orar por ti. Y sé que no es un paso fácil de dar, pero que es bueno. Es bueno entregarle al Señor tus cosas, lo que tú eres. Muchas veces estamos en Cristo y, Señor, yo te amo, yo te creo y todo. Pero yo sé que si en esta área no hago yo las cosas, no va a pasar nada. Y no terminamos de entregar y entender lo que Cristo hace en nuestra vida. Con esto no te quiero decir de que nosotros en nuestra relación con el Señor no tengamos que hacer nada. Pues de hecho es el mensaje, nos está diciendo que nosotros le entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pero lo que yo me refiero es que a veces no terminamos de entregarle al Señor todo. Y pues esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros esta mañana. Yo quisiera orar por ti, pero antes de que tengamos ese llamado, nada de lo que hablamos hoy es posible sin Cristo. Todo es en Cristo, en Cristo, en Jesús. Y si hay alguien aquí esta mañana que piensa que no ha recibido a Cristo en su corazón aún, que quiere dar ese paso de fe con Dios, a decir: Señor, yo, estás hablando de mi vida y quiero entregarte mi vida, quiero abrirte mi corazón para que vengas a vivir en él, pues vamos a hacerlo. Si hay alguien aquí que lo quiera hacer antes de que hagamos el otro llamado, ¿hay alguien aquí que quiera hacerlo? Bueno, pues vamos a orar. Y pues el llamado es este: si tú quieres entregarle hoy tu cuerpo al Señor en sacrificio vivo, si tú quieres, como esos 24 ancianos, postrarte y entregarle al Señor tus coronas, pues se va a quedar abierto este altar, o te puedes poner de pie en tu lugar. Pero yo sí quisiera orar por ti. Si tú estás anhelando oración en eso, en esa lucha que traes con eso, pues vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Y vamos a responder a esta palabra del Señor esta mañana.
Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es él, Cordero Santo, Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Siempre a Él. Tú eres digno.
así como Él estaba anhelando la entrega de Jesús por ti y por mí, porque Jesús también tuvo un momento de oración con Él y le dijo: si es posible, Padre, que no atraviese yo estas cosas, si es posible. Porque Jesús sabía lo doloroso que iba a ser para Él en su carne, eso que iba a vivir, aunque sabía en su mente lo que significaba para ti, para mí, en su sacrificio. Él estaba en esa situación de decir: Señor, si es posible que yo no atraviese esto. Pero ¿sabes qué? El Señor recibió el cuerpo de Jesús como una ofrenda, un agrado de salvación para todos nosotros. Y hoy el Señor nos está dejando ver ese anhelo de Él, que está Él recibiendo con agrado ese tu cuerpo en sacrificio, esa entrega que le estamos haciendo a Dios de lo que somos, de todo lo que somos, a Él, no a la iglesia, no, a Él, a Jesucristo. Todo lo demás es un resultado de esto que estamos haciendo ahorita. Todo lo demás. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que es rica, es viva, Señor, y entra como una espada, Señor, a nuestro corazón, a separar todas las cosas que quizá nosotros pensamos y las cosas que Dios nos quiere hablar. Nos permite discernir tu voluntad, Señor, y te pido que sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre, que sigas esa obra, que sigas trabajando en esa obra que nos dice tu palabra, que la terminarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes, que nos guíes a toda verdad, porque eso es lo que dice tu palabra, que tú nos guiarás a toda verdad. Y que tú nos darás convicción de pecado, que tú hablarás a nuestro corazón a decir: eso no está bien. Y que podamos nosotros responder a lo que tú nos estás llamando, Señor. Responder como gratitud por todas las cosas que has hecho a favor de nosotros, como decía ahí la versión de la Nueva Traducción Viviente. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Te pido que bendigas a cada una de estas familias, Señor. A cada una de estas familias, Padre, que muestres lo majestuoso y lo gigantesco de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, amén, amén. Pues muy bien. Gloria a Dios por su palabra, por lo que hoy habló el Señor a nuestras vidas. Y pues bueno, medítalo, llévalo a casa, escudriñalo tú personalmente con el Señor.